Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Haciendo en nuestras vidas y sobre todo la manera, Señor, cómo te mueves en esas cosas pequeñas que a veces ni nos damos cuenta, pero eres tú, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que esta mañana nos hables porque es el tema tan importante, Señor, de lo que estamos a punto de comenzar, Señor. Evangelizar, compartir el Evangelio, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, que se quede en la tabla de nuestros corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado en el tercer encargo y fue simplemente Pablo diciéndole a Timoteo, sé fuerte en el Señor. Y no nomás a Timoteo, a nosotros, hermanos. Hay que estar fuertes en el Señor. Y vimos la fuente de la fortaleza, que es la gracia del Señor. Versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Después, Pablo nos da ejemplos de esa fortaleza, y esa fortaleza que es en Dios. Y los ejemplos, pues estuvimos estudiando qué es la fuerza o cómo es que un maestro es fuerte, pues porque es fiel. Vimos la fortaleza del soldado, un buen soldado de Jesucristo. También vimos la fortaleza de un atleta, que es fuerte. También el labrador, el trabajador que está trabajando en la tierra y es un trabajo muy, muy pesado, versículo 6. Y el punto de estos ejemplos es considerar esos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta que cómo es que podemos estar fortalecidos en el Señor a través de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy es el encargo número 4 y este encargo, Pablo nos dice a todos, el Señor nos dice a todos, recuerden a Jesucristo resucitado, porque nos podemos estar recordando de Jesucristo, pero ya ahorita en esta época están muchas personas en cuaresma, como se le llama. La religión los llama a abstenerse de cosas, de hacer cuaresma y guardar la cuaresma, no hacer ciertas cosas que antes hacían. Entonces este es un buen momento para nosotros que conocemos la verdad, conocemos lo que es el Evangelio. Hay que recordarnos a nosotros mismos y compartir que es Jesucristo y Él crucificado, y ese es el Evangelio. Entonces, no es una religión, no es una tradición, simplemente es algo que es bíblico, ¿no? Entonces, aquí Pablo da 4 recuerdos que se recuerde. Entonces, vamos a estar viendo que el Evangelio proclama la humanidad y la deidad, o sea, la divinidad de Dios. También Pablo nos dice, recuerden el Evangelio que nos lleva o lleva a uno a soportar esos sufrimientos y proclamar la palabra de Dios, o sea, a través del Evangelio. También dice que el Evangelio nos hace perseverar. Y es una palabra que nos encanta aquí en la congregación, es hay que perseverar. Y esa palabra perseverar quiere decir simplemente que estar luchando, dando para adelante y estar luchando, vienen situaciones, tribulaciones, problemas, situaciones, pero hay que estar perseverando para adelante y para adelante. Pastor Rick nos decía, para atrás ni para agarrar impulso, o sea, para adelante y para adelante. Y el último punto es que recuerda el Evangelio. Ese Evangelio nos garantiza la gloria eterna y el juicio eterno también, las dos, ya sea para bien o para mal, ya sea cómo estuvimos caminando o cómo no caminamos. Entonces recuerden que en Efesio había muchos falsos maestros. Era un verdadero problema para el Evangelio verdadero, para lo que Pablo estaba predicando. Este mensaje, hermanos, debe ser bien importante para nosotros, pero bien importante en nuestras vidas, porque estamos envueltos o alrededor de muchos evangelios que en realidad el Evangelio se está diluyendo, y es esto, sí, que Jesucristo murió, pero también esto. O eso no es tan importante, la sangre de Cristo y la redención, eso no es tan importante, es el hecho de que simplemente creer, nomás creer. Y pues sí, hay que creer, pero ¿en qué estamos creyendo? En Jesucristo resucitado, que murió por nosotros por nuestros pecados, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y a través de eso es que tenemos redención. O sea, no nomás creer, sí, porque el mismo diablo cree. Entonces, Pablo dice, hey, hey, ese es el verdadero evangelio. Recuérdales, recuérdales de esto. Y en los tiempos, recuerden, de Timoteo, afirmaban que Jesús sí era divino, era divino, era Dios, pero no podía ser humano. Y esta era la creencia de los gnósticos. Los gnósticos eran que cómo una persona puede ser divina y puede ser humana a la vez, o sea, carnal. Ellos creían que todo lo humano, todo lo que es lo que es humano de carne y hueso es carnal. Y como es carnal, entonces es malo. ¿Cómo Dios, alguien divino, puede ser carnal y pecaminoso? Y ese es el punto que Pablo aquí está queriendo enseñarle a Timoteo y a todos nosotros. Recuérdales el evangelio que proclama la humanidad y la deidad, o sea, la divinidad de Jesucristo. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Ahí con eso está diciendo que es linaje de David, quiere decir que viene de esa línea genealógica, entonces es humano. Dice, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Ahí no está diciendo que es el evangelio de Pablo, básicamente es el evangelio que él estaba predicando, no era el evangelio de Buda, el evangelio de todas estas personas que creyeron ser dioses, pero al final de cuentas dice, hey, que sea el evangelio conforme a lo que yo les he estado enseñando a ustedes, a lo que yo les digo, o sea, lo que Pablo estaba predicando, a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Ahora, ¿cuál es el evangelio, hermanos, de nosotros? ¿Nosotros sabemos cuál es en realidad el evangelio? ¿Las buenas nuevas? ¿Lo sabemos en realidad? Porque a veces como que se nos olvida. Nomás decimos, oh, sí, yo soy cristiano. Oh, ¿por qué? ¿Por qué creí en Jesucristo que resucitó? Pero en realidad, ¿nos damos cuenta? Fíjense lo que dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, como un humano, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. O sea, hizo todo eso por nuestros pecados. Hizo todo eso porque nosotros estamos alejados de Dios. El pecado nos ha alejado, nos había alejado de Dios desde el principio, desde Adán y Eva. Entonces teníamos que ser reconciliados con Dios. Teníamos que ser reconciliados. Entonces, la única reconciliación era que alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Habíamos pecado, teníamos que morir. Pero Jesús dice, Dios dice, envió a mi Hijo, él en forma de hombre, y él paga con todos los pecados, por todos los pecados, por todos nuestros pecados. Y uno dice, wow, y por todo lo que yo he hecho, por todo lo que hemos hecho. Y uno dice, wow, pero hay cosas que nadie sabe que yo hice. Pues él también murió por esos pecados que nadie sabe que ustedes los hicieron o que yo los hice. Recuerden que Dios se sabe, Dios es divino, es la deidad, él todo lo hace, él todo lo puede, él todo lo sabe, él está donde quiera, él es poderosísimo. Entonces, esa es la deidad, o sea, la divinidad de Jesucristo. Entonces, Pablo simplemente aquí está estableciendo desde el principio que Jesús es completamente hombre, porque es linaje de David, pero también es totalmente Dios, porque fue resucitado de los muertos. Él es la palabra viva. Es algo bien interesante que a veces se nos olvida eso, pero ¿saben qué, hermanos? Esta es nuestra base, esta es nuestra doctrina, este es lo que somos. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. O sea que ese verbo, o sea, la palabra, se hizo carne. La Biblia, la palabra, lo que estamos leyendo, se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Mesías, fue hombre también. Y fue nacido del linaje de David. Dios envió al Hijo, fíjense, a su Hijo amado, como un hombre humano. Eso a veces yo creo que ni lo podemos entender, ni lo podemos entender. Imagínense alguien en santidad, en majestad, en gloria, todo eso hacerse en hombre igual que nosotros, un hombre exactamente igual que nosotros, pero sin pecar. Y uno dice, wow, no, ni siquiera lo puedo comprender, y yo tampoco. Pero yo puedo imaginar, tal vez como las caricaturas, uno ve que es una luz bonita, algo, y se hace, pum, se hace un hombre, y es la única manera que uno lo puede procesar. Pero y fíjense las implicaciones que trae esto. Se hizo hombre, igual que nosotros, de carne, sangre, de hueso, de, o sea, igualito que nosotros, igualito que cada uno de nosotros. Por eso la palabra, imagínense, hemos, o sea, fuimos hechos a su imagen, a su imagen. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, en adelante dice, así que, por cuanto hijos, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía imperio? ¿Quién es el que tenía el poder de la muerte? Satanás. Estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos encadenados de Satanás. Así nos tenía, controlados por el pecado. El pecado nos, o sea, nos tenía controlados. Dejamos de hacer cosas que sabíamos que eran buenas por ir a pecar. Entonces, así como estábamos, estábamos envueltos, esclavizados en el pecado, para, él vino para destruir por medio de la muerte. Y esto es, o sea, el que tenía la muerte era el diablo. O sea, él estaba controlado todo. En versículo 14, versículo 15 de Hebreos capítulo 2. Dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavizados al pecado. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué pasó con los ángeles que le hicieron caso a Lucifer? ¿Recuerdan que era el que estaba recibiendo la alabanza y simplemente los ángeles lo siguieron y él les dio gracia, los perdonó? No, los aventó, dije, y los aventó. Pero por la descendencia de Abraham, que somos nosotros, por la bueno, nosotros injertados, pero tenemos, podemos venir al Señor a través de su gracia, a través del Evangelio, a través de lo que Él hizo en la cruz. Y fíjense, es algo, amén, y eso es algo grande, hermanos, que yo creo que ni lo podemos entender. Si somos honestos, yo creo que ni lo podemos entender, pero lo creemos por fe. Pero cuando estemos ahí, vamos a entender todo exactamente y lo vamos a ver como Él es. Imagínense, Él conoce los sufrimientos y las pruebas que todos estamos pasando. Quiere decir que estamos pasando por una situación bien difícil, que uno dice, ay, ¿ahora cómo voy a salir de esto? ¿Ahora qué puedo hacer? Jesús la conoce. Si estamos pasando por tentaciones, Jesús pasó por tentaciones. ¿Quién lo tentó? ¿El mero quién? Alguien le dice a Satanás, el Chucky. Es una manera cómica decirlo, pero imagínense, es el mero cara de chancla, alguien le decía por ahí. O sea, que es el mero Satanás. Fue tentado por él. Igual que muchos de ustedes, muchos de nosotros, o sea, todos de nosotros. Por problemas y dificultades de la vida, por pesares, por tristezas, por las luchas, dolores que todos tenemos o pasamos o estamos pasando. Jesucristo pasó por todo eso. Pónganse a pensar. Él siendo Dios, pasó por todo esto. ¿Y saben qué? Si no hemos pasado por una etapa así fuerte en nuestras vidas, qué bueno. Pero yo creo que todo cristiano ha pasado por etapas difíciles en la vida. Y uno dice, bueno, es que yo no he pasado como este hermano de veras ha pasado. No, hay que no preocuparnos, porque Dios sabe hasta dónde vamos a aguantar. Entonces, si no aguantamos mucho, el Señor ahí nos va a tener de a poco a poquito. Yo cuando antes creía eso, decía, ay, Señor, soy bien débil, Señor, yo no voy a aguantar cosas pesadas. Y yo para que me diera cositas chiquitas, ¿no? Que pueda sobrar. Pero ¿saben qué? Llega uno a un punto donde está pasando una situación bien pesada y la gente lo vino, ¿y cómo le haces? Y uno ni parece que está pasando por esa tempestad, porque no vamos solos. No estamos solos. Él está ahí con nosotros. Uno puede decir, wow, hace 3 años, me acuerdo cómo estaba. Y uno se pone a pensar y dice, wow, y así pasé. Así caminé, así sucedió y yo ni me estaba dando cuenta lo que había pasado. Porque Dios estaba con nosotros. Dios estaba con nosotros. Nos iba guardando, nos iba protegiendo, nos iba guiando, nos iba fortaleciendo, nos iba socorriendo en todas esas situaciones. Y hermanos, ahí para mí eso es lo más increíble de todo. Que uno dice, es que ustedes ni saben por lo que estoy pasando. Tal vez no sabemos por lo que estamos pasando. Si nunca hemos pasado por esa situación, pero hemos pasado por otras situaciones. Y Dios sabe por qué estamos pasando. Y Dios, si Dios lo permite, y estamos sirviendo al Señor, o lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y le hemos dicho, Señor, cámbiame, Señor. Bueno, es parte del cambio que Dios quiere hacer con nosotros. Y qué bueno, ¿no? Porque Dios es Dios. Y estamos bajo su cuidado. En Hebreos capítulo 4, versículo 5, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. O sea, Él fue tentado en todo. Hablando del sumo sacerdote Jesús, ¿no? Hebreos 4, versículo 15 al 16. Dice, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, en semejanza humana, pero sin pecado. Versículo 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia, hermanos. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Cómo es que tenemos fortaleza en Cristo? A través de su gracia. A través de su gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando pasamos por situaciones, hermanos, el socorro, la ayuda, la fortaleza está exactamente en el momento que la necesitamos. Tal vez estamos pasando por una situación y recibimos una llamada. Ya con esa llamada como que... Y nadie sabía lo que estaba ocurriendo en mi vida o en la vida de ustedes. O alguien les ofrece algo, no sé. Depende de todas las situaciones. Trabajos, aumentos, no sé. Y ahí está el socorro oportuno, porque es a través de su misericordia, en la gracia de Él. Y recuerden este punto, y eso, para que no se nos olvide, yo sé que no se los olvida, pero otra vez para recordar, Jesús conoce y sabe con exactitud, hermanos, con exactitud hasta el punto lo que estamos enfrentando en la vida. Él sabe. Y algo que uno dice, wow, pero nadie se da cuenta, me siento solo. ¿Saben, hermanos? No están solos. Porque Él sabe de su llanto, de su dolor, de su situación, de lo que están sintiendo. Es más, hasta Él sabe de nuestras intenciones. Si son intenciones buenas o son intenciones malas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque podemos estar diciendo, oh, es que Señor, mi intención es esta. Estoy pasando por esta situación. Ay, pobrecito de mí. Sí, pero tal vez... es una consecuencia de algo malo que yo hice, de un pecado que yo hice. Entonces, sí, el Señor sabe que estoy sufriendo, y sí, me dice, pobrecito de mí, y ahí está conmigo, pero simplemente es algo que yo sembré. Es una consecuencia de un pecado mío. Y las consecuencias del pecado, ahí están. Ahí están, y hay que lidiar con ellas. Pero no estamos solos, el Señor ahí está. Y eso, hermanos, es difícil, pero así es. El Señor se da cuenta de nuestras intenciones, sean buenas o sean malas. Ahora, Jesús el Mesías también era divino, tenía la misma naturaleza de Dios. Resucitó entre los muertos, imagínense. Y ese es el poder que nosotros tenemos, si lo entendemos y si creemos, pues. ¿Cuántos maestros han resucitado? De esos gurús, filósofos, que se han creído que son los grandes maestros. Ninguno. Ninguno ha resucitado. Entonces Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya estaba escrito. Y Él vive, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Una de las primeras veces que fui a una iglesia cristiana, yo pues buscaba uno, los santos, la Virgen, y sobre todo la cruz, pues estaba vacía. O sea, no, ¿y qué pasó con Cristo? O sea, de esto como que algo falta, como que... Y yo le pregunté al pastor, mi ignorancia, imagínense. Hey, pastor, ¿y por qué no está Jesús ahí crucificado? Hermano, déjate, digo, vente y me lleva para acá. Y dice, es que Jesús sí estuvo crucificado, pero estuvo poquito, 2-3 días. Dice, y después resucitó, entonces ya no está en la cruz. ¿Cómo que ya está en la cruz? Le digo, ¿y por qué? Ya le dije, ¿y por qué en la iglesia... siempre lo veía así, que está sufriendo y está en la cruz y lo está viendo a uno? Y dice, sí, pero esa es una tradición, ahí se quedó, pero ahorita él vive. Él vive, él no está muerto. Él resucitó. Yo me quedé y dije, wow. Wow. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida eso, hermanos? Él está vivo, él no está crucificado. Y no sé si algunos de nosotros pensamos en Jesús que murió y nos recordamos que está ahí todavía. Ay, sí. Y si lo pensamos así, hermanos, hay que renovar nuestro entendimiento, porque ya esa es idolatría. Eso no es lo que la palabra está enseñando. Y tenemos que ser bien cuidadosos, porque entonces estamos siendo idólatras. Si traemos un crucifijo con Jesús ahí que está y decimos, ¿sabes qué es Dios? Sí, es Dios. Pero en realidad él ya no está ahí, ya no está crucificado. Incluso hay algunos hermanos que no les gusta traer cruces porque se recuerdan que la cruz o no pueden, o no, no es que no puedan, pero no quieren poner una cruz porque les recuerda el doloroso, o sea, la muerte dolorosa de Cristo en la cruz. Entonces dicen, no, oh, pues si a un criminal lo ponen en una silla eléctrica, los familiares van a traer una sillita eléctrica colgada aquí. O si lo asesinan ahí, van a traer la pistola que asesinan aquí. Pero en realidad la cruz vino a ser hasta que el Imperio Romano pasó y se hizo cristiano con Constantino y todo eso. Pero antes, en realidad la cruz no se usaba, lo que usaba era un pescadito, si se recuerdan. Les decían, recuerden, a los cristianos les decían que eran los del camino, a los de on the way, que andaban, porque andaban caminando y predicando y se conocían porque eran los del camino. Entonces, ya saben cómo está el pescadito, ¿verdad? Así se ve. Entonces, como era la iglesia perseguida, para ellos seguir y saber por dónde era el camino, ellos hacían un pescadito y hacían un así y luego llegaba otro y le ponía así. Entonces ya era un pescadito y sabían que era para allá. Entonces hay que, ah, pues ahí está. ¿Por qué no me dicen? Ahí está, entonces había que caminar para allá. El camino es para allá, porque allá es donde se están reuniendo los hermanos. Qué bendición, ¿no? Y entonces, el punto era, hermano, que él vive. Él vive y pero él vive en nosotros, pero solamente si lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, porque dice que él viene y mora dentro de nosotros y habita con nosotros. Y si no lo hemos aceptado, pues simplemente hay que ver, hay que considerar. O sea que el punto es que Pablo aquí está diciendo simplemente, recuerden a Jesús, nuestro Señor, siempre, o sea, siempre resucitado, no que resucita nada más en Cuaresma, el domingo de resurrección. No, 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 está siempre y siempre está presente. Siempre está presente. Y a veces se nos olvida, ¿no? Decimos, oh, está tan lejos. No, 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 él está, dice, donde uno o dos están ahí compartiendo, orando, él habita ahí, él habita, él está ahí. El otro recordatorio que da versículo 9 es que el Evangelio lo lleva a uno, a ustedes, a nosotros, a mí, a soportar los sufrimientos y a proclamar la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque imagínense si no nos llevara a soportar los sufrimientos. Y no, es más, de hecho, si no tenemos al Señor en nuestro corazón y no nos hemos entregado totalmente a Él, ni siquiera lo podemos hacer. Nos da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Ay, yo no sé qué decirles. Ay, yo no, a ver, ve tú y yo oigo. Tal vez eso todavía lo decimos porque somos penosos, pero yo estoy bajo la convicción total de que si ya hemos vuelto a nacer, lo único es hasta platicar el testimonio de uno. Entonces Pablo aquí en el versículo 9 dice, el cual, o sea, hablando del Evangelio, de este Evangelio sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, de un criminal. Mas la palabra de Dios no está presa. Imagínense, está preso él, pero su palabra no está presa. O sea, su palabra sigue saliendo, su palabra, estoy aquí, pero las personas que vienen, los soldados, y la palabra sigue caminando. La palabra no está encarcelada. Él era el que estaba encarcelado. Pónganse a pensar, ¿no? Es como, imagínense una bocina. Ponen una bocina en la cárcel, en una de esas, y prenden la bocina y empieza a hablar. La bocina, sí, está tal vez guardada, pero el sonido corre, corre y todos oyen. Y Pablo, me imagino que eso es lo que él quería explicar. Recuerden que él estaba en la cárcel en Roma, y en esta cárcel era ya el calabozo, era un lugar de lo peor. porque de ahí ya estaba esperando morir, era la pena de muerte, lo iban a matar. Entonces él estaba sufriendo, pero seguía predicando el evangelio. Estaba en la cárcel por eso, por predicar, y todavía seguía predicando, imagínense. Es como mi Jesse, está castigado por algo que hizo, y uno le dijo, estás en time out, y continúa haciendo lo mismo. Dijo, así era Pablo, estaba en la cárcel por predicar, y estaba en la cárcel, y seguía predicando. Pónganse a pensar. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y no se avergüenza a alguien del evangelio, ¿por qué? Porque es poder, hermanos. Es poder. Cuando uno ha recibido el evangelio, cuando ha recibido a Jesucristo, nos da poder. Ya no somos los mismos. Caminamos de una manera diferente. Caminamos como que, no que todos lo sabemos, pero caminamos con ese gozo que ni siquiera se puede explicar. Pero las personas lo ven. Las personas dicen, algo te pasó a ti. Y ahora, mira todo lo que te está pasando, y tú como si nada, bien campante. Pues, ¿por qué? Porque es la fortaleza, es el poder, la fuerza del evangelio. Continuando, bueno, tenlo de otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Recuerden que los judíos se enfurecían cada vez que Pablo decía que Jesús era Dios. Jesús, y decían, ahí está blasfemando, ¿cómo este es Dios? Y simplemente a través de todo lo que Jesús estuvo haciendo, después los que lo estaban siguiendo, sus discípulos, alborotaron a las multitudes y cambiaron la manera cómo se hacía, entre comillas, la religión establecida. Y recuerden que Jesucristo vino exactamente con los religiosos y era bien duro con ellos. Es la única manera que vemos que Jesús era duro con ellos. Les decía hipócritas, les decía que eran muertos, blanqueados, llenos de huesos muertos, y pónganse a pensar eso. Jesús fue duro con ellos, con los religiosos. Entonces Pablo alborotaba las multitudes, lo tuvieron que arrestar porque era, o sea, daba también blasfema diciendo lo que él era, igual que Jesucristo. Y al final de cuentas, a pesar de eso, a través de lo que Pablo iba y predicaba, recuerden, era judío de los judíos, o sea, él era judío. Muchas personas llegaron al evangelio. Los romanos adoraban al emperador, lo veían como su Dios, y también muchos de ellos se convirtieron al Señor a través del César, o sea, los estaban ahí y cerca. Los griegos, enfurecidos también, porque venía y predicaba que Jesucristo era divino, pero que también era humano, y dicen, no, pues, ¿cómo alguien puede ser divino y pecar, ser carnal, ser humano, porque todo lo que es carne es malo? Entonces no entendían eso, pero sí, él era divino, su divinidad simplemente era divina, era Dios, y muchos también llegaron al Señor. En esa época, hermanos, odiaban a los cristianos. En esta época, ahorita, ¿creen que nos odian? ¿Nos odian o les caemos mal? Es odio, hermanos. Es odio. No es que, ay, se me cae mal, me cae gordo. No. En un tiempo atrás nos caían gordos. Bueno, yo digo nos caían gordos. Me querían invitar a la iglesia o me decían que Cristo me ama. Yo, a mí me cae gordo. No le hago caso. Pero yo creo que ahora, si no fuera cristiano y me dijeran lo mismo y los odiara, quisiera hasta darles con todo. Porque nos están relacionando igual a los cristianos radicales, como los musulmanes radicales. Entonces dicen, estos son igual. ¿Cuál es la diferencia? Son igual, igualitos. Entonces nos están comparando con algo bien maligno. Entonces, ¿por qué es que en aquella época no podían ver a los cristianos? ¿Por qué ahorita no nos pueden ver? Porque estamos firmes en nuestra moralidad, la manera como estamos viviendo, la justicia, rectitud, pero sobre todo la salvación. La salvación que es a través de Jesucristo. Si ellos dicen, bueno, yo para qué quiero salvación, ¿me salvo de qué? Pues se tienen que salvar de la muerte, porque la muerte es porque han pecado. Ellos dicen, no, pues yo no peco, para mí no es pecado. Entonces ya uno dice, ok, entonces si ese es el punto, que Jesús viene a salvar a los pecadores, si tú no eres pecador, entonces pues no vas a poder ser salvo, pues. No necesitas una salvación. Pero si alguien establece de que desde el principio hemos sido separados de Dios y estamos en enemistad con Dios, entonces tal vez todos, no importa que sea bueno, que sea moral, que sea justo, necesitamos a Cristo Jesús. Entonces la gente no puede soportar eso, porque una vez más, Billy Graham decía que la cruz ofende a la gente. La cruz ofende a la gente. ¿Y saben por qué la cruz ofende a la gente? Porque la cruz dice que Jesucristo vino a morir en vez de esa persona hubiera muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que la gente odia. La gente nos odia por el buen testimonio que estamos dando. La manera como estamos viviendo. Dicen, ahorita me lo voy a agarrar con algo chueco. Y no sé si ustedes, pero... o a lo mejor ya ha ocurrido, les ponen como trampas a ver si caen. Dicen, aquí va a caer, le voy a decir esto y quiere decir, ajá. Pero ¿saben qué? It's okay. Mucha gente va a las iglesias para ver en dónde está la contradicción y se sientan y oyen para cachar al pastor o a los líderes o a alguien, caerlos. Ajá, son puros mentirosos, hipócritas. ¿Y saben qué? Esas personas cambian. Las personas cambian, y gloria a Dios por eso. Yo me acuerdo que antes, cuando iba a la iglesia de primero, yo decía al pastor, ya me lo caché, que este pastor se está metiendo con mi vida. Se está metiendo con mi vida porque Yolanda le platica a su hermana le platica a las hijas del pastor le platican al pastor, y por eso es que el pastor está diciendo lo que está diciendo. Ya me lo caché, así es. Y estoy seguro que hace lo mismo con todos. Y yo seguía yendo. ¿Y saben qué? Ahí es donde nos damos cuenta que es el Espíritu Santo, es el Dios viviente, Jesucristo, que vive y que va ahí. Y Él conoce, es el que escudriña los corazones, las intenciones del corazón. Y uno dice, wow, entonces, imagínense que están desnudos delante de Dios. Quiere decir que si viene Dios y de alguna manera nos ve y nos hace un scanning de todo lo que somos y lo pone ahí, saben exactamente cómo somos, qué estamos pensando. ¡Qué vergüenza, ¿no? Y porque Él es santo. Entonces, por eso es que nos odian. Porque no soportan que podamos vivir de una manera recta y no dados a las cosas de la carne. Y somos felices. No soportan que estamos felices y no hemos tomado ninguna cerveza. O no soportan que somos felices y tenemos muchos problemas. Porque se supone que tienen que estar casi llorando ahí, tomando en el trago ahí, porque todos los problemas que tiene. Eso es lo que no soportan, hermanos. Y sobre todo, cuando nos odian, nosotros los queremos. Porque el Evangelio, hermanos, es un mensaje de amor. Cuando vayamos al Swami, cuando estamos platicando con alguien, es el mensaje de amor. Si quieren, todos pasen ahí a Juan, capítulo 3, versículo 16, en adelante vamos a leer todo eso. Y saben, hermanos, cuando ustedes aman a alguien que no lo quiera a usted, es como... es como... híjole, yo ni siquiera explicarlo, pero traten. Las personas que no los quieren... o que les dan mucha carrilla, que simplemente porque son... amen a esas personas, oren por esas personas, y van a ver lo que sucede. En Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, porque de tal manera, ¿quién amó al mundo? Dios, dice, Dios. ¿Qué ha dado? ¿A quién dio Dios? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y está hablando de no se pierda y se vaya al infierno. Más bien para que tenga vida eterna, que se vaya al cielo. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por Él. En el que en Él cree, dice que no es condenado. O sea, si creemos en Él, no somos condenados. Pero aquí viene lo triste. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Y fíjense. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Pues porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído en el Hijo, en el único Hijo que Dios mandó aquí, no para condenarte, sino para darte vida eterna. versículo 19. Y esta es la condenación. Esa es la condenación, que no creamos que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando estamos en la oscuridad podemos hacer lo que queremos. ¿Quién nos está viendo? Nadie. Y bueno, eso queremos nosotros, ¿no? Porque estamos en la luz, ahí nos movemos y nadie nos ve. Nadie nos ve. Pero cuando prende la luz, ahí nos ven. Antes que caminamos en las tinieblas y en las cosas pecaminosas, ¿quién sabía de nuestras parejas? ¿O quién sabía de nuestros amigos, nuestros papás? Nadie sabía, ¿verdad? Las cosas pecaminosas que hacíamos, ¿verdad? Eran bien secretas, o sea, nada más nosotros sabíamos. Y nuestros cómplices. Ahora, ¿qué sucede si de repente vienen y prenden la luz y dicen y lo abren todo así? Nadie quiere que eso suceda. Esa es la razón por la que las personas no se entregan al Señor. Quiere decir que tienen que aceptar que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Y muchos, créanme, que sabíamos que estábamos haciendo mal. Pero es esas cadenas que estamos bajo Satanás, bajo el imperio, bajo el dominio de Satanás, haciendo lo que no queremos hacer, sabiendo que es malo, pero lo continuamos haciendo. Es la carne. Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí, dice. Las cosas que sé que no debo estar haciendo, esas son las que hago. Y las cosas que quiero estar haciendo, no las hago. Pablo diciendo eso, hermanos. Entonces, esa es la situación, que la luz, Jesús es luz, la luz del mundo. Entonces, a través de eso no quieren, versículo 20, continuando, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz. ¿Por qué? Pues porque está haciendo las cosas malas. Y si viene a la luz, se va a dar cuenta la gente, o Dios, o alguien se va a dar cuenta de que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí vemos el problema, hermanos. ¿Por qué las personas se alejan de nosotros cuando empezamos nosotros a ir a la iglesia? Porque ya nosotros caminamos en luz, ya no caminamos en las tinieblas. Y si ya caminamos en luz, todo lo que ellos están haciendo va a salir a la luz. La misma conciencia. Uno se aleja de las personas, ay, no sé, me siente, ya no tenemos nada que hablar. Antes hablábamos de tinieblas, hoy ya no podemos, hoy ¿qué hablamos? Hablamos del pecado. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Oh, ¿qué hiciste el fin de semana? Pues me fui a divertirme en mi pecado y en mis delitos. ¿Y tú qué hiciste? Oh, no, pues yo fui a la iglesia, estuvimos ahí con la familia. Y saben, es triste, pero esa es la realidad. Pero saben qué, hermanos, tenemos que compartir las buenas nuevas. Y son buenas noticias. En Isaías, fíjense lo que dice, y eso siempre lo estamos recordando. En Isaías 55:11, así será mi palabra, la que sale de mi boca. Y esa palabra que sale de mi boca, dice, no volverá vacía. O sea, lo que estamos predicando, lo que estamos compartiendo con las personas, no regresa vacía. Quiere decir que entra y ahí se queda. Gloria a Dios por eso, hermanos. Quiere decir que estamos platicando con alguien que uno dice, ese está más perdido que... No se preocupen, ahí se va a quedar esa palabra. Y los que están más duros, así que están así que... Oh, no me hables, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar... Son las personas que están más, yo diría como agua para chocolate ya para caer. Ya están a un punto de rendirse al Señor. Los peligrosos son los que dicen, me gusta, sí. Ah, oh, si no, pues qué bien, así. Y todos dicen que sí. Te oro por ti, sí, ora por mí, así. ¿Quieres recibir al Señor? Mira, esto es lo que... Sí. A ver, ahí están, ahí, ya. Pero están bien lejos. Cuando me enojaba era cuando ya... Y me enojaba porque me daba coraje porque ya... Me gustaba lo que oía, pero ¿cómo pues...? Voy a perder, o sea, ¿cómo voy a ir ahí? Entonces, ¿qué decir que yo estuve mal, que mi familia estuvo mal, que mi abuelita estuvo mal, que todos estuvieron mal? ¿Y saben qué? Es una lucha que todos pasamos. Y depende de nuestras raíces, es la lucha que vamos a tener. Pero es real. Es real. Recuerden que lo que sale de la boca, lo que estamos compartiendo, la palabra, no va a regresar vacía. El otro recuerdo que le dice, recuérdate de que el Evangelio nos hace perseverar. ¿Cuántos de nosotros estamos tercos y tercos y tercos en las cosas de Dios? ¿Poquitos? Yo diría que todos deberíamos estar tercos. Antes éramos tercos para el pecado o tercos para otras cosas, deberíamos estar tercos para las cosas de Dios. Porque el Evangelio, hermano, nos hace perseverar. Por tanto, dice, o sea, por eso, todo lo soporto por amor a los escogidos. Aquí está diciendo que a los escogidos, pero ¿saben qué? Todos somos escogidos, todos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para darnos un destino. O sea, el ser escogidos nos está predestinando para tener un futuro. O sea, todos fuimos escogidos, en Efesios 4 lo vemos, perdón, 1:4. Así que la gracia, aquí vemos la gracia, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y uno, los que creen en que nada más algunos son escogidos y otros no, dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que no tenemos que estar haciendo nada de nuestra parte para poderle ayudar a Dios para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque ella nos predestinó, nos escogió. Pero eso es para todos. No nada más para ciertas personas. De ahí es donde viene la oh, entonces tienes que creer que o fuiste escogido o no fuiste escogido. Y el otro dice, bueno, entonces pues yo decidí de ir, pero pues tú no puedes decidir porque ya fuiste preescogido o predestinado. Entonces, ¿saben qué? Son dos campamentos, hermanos, que las dos cosas son verdades y tenemos que darnos cuenta que las dos son verdades y son bíblicas. El problema es que nos acercamos a una y no queremos salir de este campamento, y ahora ya los que creen lo contrario ya empezamos. Seguimos siendo hermanos y la Biblia enseña las dos cosas. Y Pastor Chuck decía, ¿cómo lo puedo reconciliar? No necesitamos reconciliarlo. Ese no es nuestro punto. Está así porque Dios así lo quiso. Y hay que descansar en eso. Y si hay personas, hermanos, que les empiezan a decir, ¿saben qué? Nomás quieren pelear. Y simplemente no hagan caso. Porque enseñan las dos. Ahora, ahí mismo este versículo, continuando, dice que todo lo soporta por amor a los escogidos. Después dice, para que ellos también obtengan. Ahí obtener, está hablando de, hay que hacer obras, porque yo voy a obtener, voy a agarrar la salvación. Y aquí vemos el libre albedrío. El que quiere obtener es el que va a ir, el que él decide de ir. Si yo decido de no ir, pues no voy. Y ahí vemos los dos campamentos. Y recuerden, el que se entrega y el que decide de entregarse al Señor, es un proceso que el Espíritu Santo ya va haciendo en uno. Recuerden que el primero, el Espíritu Santo nos atrae a las cosas del Señor. Queremos cambiar, nos sentimos tan mal por lo que estamos haciendo, ya queremos un cambio. Es cuando el Espíritu Santo nos está atrayendo a nosotros, porque ya fuimos escogidos. Después llega un punto donde empezamos a ir a la iglesia y se nos presenta el Evangelio y el punto es decidir. Voy a cambiar. ¿Ustedes creen que pecamos simplemente sin pensar o pecamos pensando? ¿Verdad que lo pensamos antes de ir a pecar? O sea, lo pensamos. Así como lo pensamos, también Dios nos dio la capacidad de pensar y escoger cuál camino, el camino del mal o el camino al bien. ¿Cuál es el camino al bien? El Señor Jesucristo. ¿Cómo llego ahí? Hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es la única manera que podemos llegar al Padre, a través de Jesucristo. Entonces, yo tengo algo que ver en esa decisión. Dios, imagínense que Dios a todos los hace, todos son cristianos, todos me van a creer, y todos yo, porque yo soy el Dios Todopoderoso. No, no es así. Muchos se alejaron. Es el libre albedrío. Muchos se separaron, muchos dejaron el ministerio, muchos se fueron por otro lado. Por eso, el ministerio, ¿no? Cruzada de camino, uno tiene que llegar a ese punto de decisión en ese momento, y ahí su camino va a cruzar. ¿Me voy para acá o me voy para acá? Tengo que decidir, porque todos llegamos a ese punto, a un punto de cruce que nuestra vida tiene que cambiar. Y eso es lo bonito, ¿no? Un comercial para cruzar de camino. O sea que Pablo está diciendo, yo lo soporto todo lo que pueda estar pasando por amor a los escogidos, para que ellos también escojan y obtengan esa salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, una pregunta, ¿quién les compartió a ustedes el Evangelio? Pónganse a pensar ahorita, ¿quién? Yo creo que tal vez hubo varias personas, un proceso, varias personas. Pero, ¿esas personas, ustedes creen que estuvieron perseverando por usted? ¿Los tenían en oración a ustedes? Claro que sí. Claro que esas personas tenían perseverancia, tenían paciencia. ¿Esas personas soportaron groserías de ustedes? ¿Insultos de ustedes? Josecito iba a estar riendo. Me acuerdo cuando Josecito iba. No, él era muy cortés, muy amable, muy caballeroso. Pero nos daba nuestras situaciones. Nos poníamos a orar antes de irnos. Voy a compartir, ya todos saben. Rapidito. Íbamos a desde hace mucho tiempo, íbamos a Tijuana y llevamos ropa a lugares de mucha pobreza. Y Josecito no iba a la iglesia, no se congregaba, pero era un hombre moral, era un hombre bueno, pero sin Cristo, y se iba a ir al infierno. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que su mamá, doña Zoila, estaba orando por su hijo, oraba por su hijo, oraba y oraba y oraba, y ella en una de esas veces me dijo que el Señor le había puesto en el corazón que su hijo iba a ser pastor. Que su hijo iba a ser pastor. Josecito ni siquiera iba a la iglesia. Y yo creo que le caíamos gordos. Y yo creo que nomás iba a ver a dónde es donde va mi mamá y mi esposa. Quiero ver a ver qué onda ya. Quiero ir y sentarme a ver qué onda. ¿Y saben qué? En esa sentada que fue y se sentó, estábamos estudiando Apocalipsis, y llegó al punto donde estaba fuerte la palabra y salió asustado de ahí. Salió asustado y eso fue lo que le hizo considerar y decidir entregar su vida al Señor. Gloria a Dios por eso. Y íbamos a los viajes y nos poníamos a orar todos los que iban a participar, y en ese momento José se recordaba que tenía que ir a chequear las llantas. Tenía que ir a chequear el aceite, y ya nosotros seguíamos orando, y él ya chequeó, ahí se tardó, acomodaba las bolsas, y nosotros todavía seguíamos en la oración ahí, y luego se paraba así, brazos cruzados, pies así medios abiertos, y con la cara así como que estos, ¿hasta cuándo van a acabar? Y se paraba ahí junto con nosotros. Y José siempre ha sido así, chiquito, picoso, le decíamos el torito. Y al final de cuentas, mire lo que Dios hizo. Alguien tuvo paciencia y estuvo perseverando. Su esposa, su mamá, y a lo mejor hasta amigos en el trabajo, nosotros. Y fue algo lo que el Señor, y hermanos, ¿saben qué? Ese es el testimonio. Ese es el testimonio, la perseverancia. A nosotros nos gusta estar perseverando, o queremos las cosas ya. Queremos las cosas ya. El esperar nos mata. En un mundo que es todo rápido, el microwave, todo ya lo quiere en ese momento, el internet, la información, todo el deporte, todo está rápido en 5 segundos, queremos que todo sea así. ¿Saben qué? Las cosas de Dios no son así. Mi trabajo más difícil ahorita con mis hijos es enseñarles a esperar. Vanesita se muere por un celular. Ya tenemos como más de un año que Yolanda está para un upgrade, para ir a cambiar el teléfono, y parece que son como $10 más al mes, o 5 y algo, $10. Y ese teléfono que Yolanda tiene ahorita se le puede dar a Vanessa, pero queremos que esperen. ¿Saben qué, hermanos? El problema que más podemos dar es si los niños necesitan las cosas, hay que dárselas, porque las necesitan, es una necesidad. Pero si no necesitan las cosas y todo lo que piden se lo da uno, estamos malogrando a nuestros niños. Los estamos malcriando. Entonces van a crecer con una mentalidad de que todo lo pueden tener así. Y créanme que en el trabajo no es así. Si uno quiere un aumento en el trabajo o quiere otro puesto, no es así, hay que esperar. La vida real, se casa con alguien que es feo, y lo quiere que cambie así, ¿no? Hay que esperar. Y a veces no va a cambiar. Si quieren comprar, no sé, una casa o un carro, lo que sea, hay que esperar, hay que ahorrar. Si no, se meten en situaciones y en problemas, y entonces hay que enseñarles a los niños de chiquitos, y es la manera que ellos pueden aprender a esperar, a perseverar. Y hay que perseverar, ¿qué? Hay que ahorrar, hay que continuar. Y el punto es de que, imagínense si alguien soportó nuestras groserías, nuestros insultos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con otras personas. Si no están aceptando insultos de gente porque se están compartiendo, estamos mal. Estamos mal porque no quiere decir que no estamos compartiendo. Porque si compartimos con los familiares o vecinos, por respeto van a decir, sí, pero no pasa nada. Hay que ir, no se ponga nervioso, mijo. hay que ir al campo, a la oscuridad. Hay que ir con donde estábamos antes. Tampoco les estoy diciendo que vayan a una cantina o vayan a los bailes de antes. No, estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay que salir de nuestra zona de confort. Hay que salir y hablar con el vecino, tal vez que nunca hemos hablado con él. Tal vez un compañero de trabajo que nunca hemos hablado con él. A eso me estoy refiriendo. Pablo dice aquí, no importa el costo que haya que pagar. Todo lo soporto. ¿Nosotros podríamos decir eso? No sé, a veces, como que no, pues aquel me, le caigo mal, pues ni le hablo, me doy la vuelta. Y no, debemos de amarlo, debemos de compartirle el evangelio. Y en realidad nosotros no tenemos sufrimientos, hermanos. ¿Qué sufrimiento podemos tener? Tal vez que aguantarnos de comer porque en el lunch estoy hablando con una persona y ya no comí, ya me tengo que regresar. Big deal. O otras situaciones. En Mateo 16, versículo 15 y 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, dice que la va a perder. El que quiera salvar la vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice que la va a hallar. Porque ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y que pierda su alma? ¿O qué recompensa le dará el hombre por su alma? Imagínense el privilegio, hermanos, de poder ser ese instrumento que Dios usa para atraer a alguien a Cristo, para encaminarlo a Cristo. Es algo grande. En Filipenses 3:8, Pablo decía esto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, dice, del cual lo he perdido todo. O sea, Pablo dice que él lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. ¿Nosotros podríamos decir eso? Es bien difícil. Debemos de pagar el precio, hermanos. Debemos de pagar el precio para que nuestras amistades, familiares, compañeros de trabajo, personas que conocemos, que hemos estado orando, que hemos estado perseverando, vengan al conocimiento de Jesucristo. Y sacarlos, o para por lo menos que se den cuenta que la religión, la tradición, todo lo que es idolatría, todo lo que es simplemente una rutina, no les va a traer vida eterna. En Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo escribiendo, diciendo esto, dice, y en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ya, hermanos, para terminar, en el versículo 11, la palabra es fiel y el evangelio garantiza gloria eterna y juicio eterno. Vamos a ver lo que es la posición del creyente. Y ¿saben qué, hermanos? Esta es una promesa. Una promesa que si morimos en Cristo, también resucitamos con Él. En Romanos, yo se los voy a leer, Romanos 8, versículo 1 al 5. Dice, ahora pues, no hay, o ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y de causa del pecado, dice que condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y esa es nuestra posición en Cristo. Estamos en el Espíritu, pensamos cosas del Espíritu. Versículo 12, y si sufrimos también, reinaremos con Él. Y si le negamos, también Él nos negará. Fíjense cuál es este resultado, y esto es algo trágico, que si reinamos, si sufrimos y si confiamos en Él, vamos a estar con Él. En Mateo 10, versículo 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, está hablando, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que si lo negamos, simplemente no lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces, pues simplemente, cuando estemos en ese día, Él va a decir, ¿y tú quién eres? Apártate de mí. Nunca te conocí. Y el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, hermano, simplemente está refiriendo a su promesa de gloria de Él. Y también a una advertencia o una amenaza, si lo podemos poner de esa manera, del juicio que va a suceder. Esto se los voy a leer, nada más lo importante, pero quiero que ustedes lo lean en su casa. Es Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y ahí vemos exactamente todo, ¿no? Porque ya por lo del tiempo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre todas ya de largo tiempo a la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque Jesús no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Dice el versículo 5, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y ahí pueden seguir continuando leyendo, hermanos. El punto es, hermanos, de que Dios no va a borrar nada de lo que está en la palabra. Lo que Él ha dicho, va a ocurrir. Lo que Él ha escrito en la Biblia está y simplemente nadie lo puede quitar. O sea que es para siempre. Quiere decir que muchas personas van a llegar a un punto donde va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Porque si fuimos infieles, aún así Él permanece fiel. Pero Él no se puede negar a sí mismo. Quiere decir que lo que está, no lo puede cambiar. Y si dice que vaya a llegar a un punto donde los que no lo han recibido están en condenación. Pero también muchas personas serán salvas. Y muchas personas no van a ser salvas porque no van a recibir el Evangelio. Quiere decir que si estamos compartiendo, nuestro trabajo es compartir, y ya en ese momento es entre Dios y la persona, si acepta al Señor o no lo acepta, porque al final de cuentas es que el que cree en el Hijo de Dios va a tener vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Palabras fuertes. Y está en Juan 3:36. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por este mensaje tan oportuno para todos nosotros, Señor. Sabemos que tenemos que recordar siempre, Señor, de la muerte. Y esa muerte tan cruel, Señor, que nosotros deberíamos de haber estado ahí, Señor. Pero también la resurrección Oh, Padre, esas inmensas bendiciones que podemos tener a través de ti, Señor, solo por creer. Entregamos todo a ti, te lo damos totalmente, Señor, y confiamos totalmente en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos libres de todo mal, pero que nos llenes de amor con estas personas que aún no te conocen, Señor, y que están viviendo sufrimientos, pasando por pruebas, Señor, tentaciones, problemas y dificultades que totalmente son a través de su pecado, Señor. Pero, Señor, hay muchas familias, Señor, que en estos momentos están pasando por situaciones muy duras, Señor. Tristezas, pesares, Señor, con todo lo que es la inmigración, Señor, el miedo, tienen luchas diarios, Señor, hay dolor fuerte en estas familias, Padre. Pido, Señor, que nos ayudes a ser sensibles a tu espíritu y poder ser usados por ti, Señor, y compartir esas buenas nuevas, Señor, el Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, porque así tú los ganarás para tu reino, Señor. Úsanos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.